prnoticias.com Podcast Onda Arcoiris. Play.
Bienvenidos a la comunidad By Gay Coaching.
Bienvenidas y bienvenidos otra vez a la comunidad. Es un gustazo poder estar aquí juntitos, juntitas, pasando este rato. El programa de hoy, es especial. Vamos a conectar dos cosas que a veces no se conectan. Digo cosas para no dar más pistas. Y bueno, pues empezamos.
Píldora de coaching y crecimiento personal.
Pues allá vamos, sexualidad y espiritualidad. Somos, entre otras cosas, seres sexuales y espirituales, lo que no quiere decir que tengamos que hablar de ninguna religión concreta, ni siquiera de una orientación sexual específica. Y es que realmente es ahí donde creo que radica la clave o el descubrimiento que para mí supone el pensar que ni tanto lo uno ni lo otro, es decir, sexualidad y espiritualidad, se pueden generalizar, estereotipar y mucho menos formatear. A mi modo de ver, la sexualidad y todas sus expresiones no se deberían meter en una caja, ni mucho menos limitar las opciones que cada persona elige para sentir y vivir su sexualidad. Incluso opino que las categorías que hemos inventado y que sin duda se ajustan a una gran parte de la sociedad, realmente sean capaces de reunir y reflejar la amplia gama que la sexualidad tiene, los diferentes matices, las formas. Hemos generalizado y clasificado en diferentes categorías según la orientación y preferencias sexuales, como por ejemplo, heterosexuales, homosexuales, gays y lesbianas, bisexuales, transexuales, transgéneros, asexuales y un largo etcétera. Además, cada vez van surgiendo nuevas. Y luego incluso dentro de estas categorías las ramificamos en otras más. Y aunque todas ellas existan, sean válidas y dignas de respetar, pues es importante que cada persona descubra su forma de entender y vivir su sexualidad sin tener que encasillarse necesariamente si no quiere. Y lo mismo ocurre con los roles sexuales. Especialmente hablando dentro de la comunidad gay, por ejemplo, activo, pasivo, versátil, cuando en realidad estos roles muchas veces no son más que creencias limitantes que en ocasiones convierten nuestras relaciones en aburridas, frustrantes e incluso llegan a dañar verdaderas relaciones de amor entre dos personas que no encajan en esos roles necesariamente y piensan que no hay nada más allá de lo que se trata de vender como vida sexual placentera y activa en el lobby gay. Cuando la sexualidad es una energía vital, una necesidad fisiológica que empieza en la mente y se puede sentir en cada poro y célula de la piel. Hay tanto por explorar. Como coach me encuentro a menudo con personas y parejas que están bloqueadas por no sentirse afines con ninguno de estos estereotipos o roles, porque realmente no encajan en ninguno de ellos. Y aquí la pregunta clave es, ¿y qué necesidad hay de encajar en ningún sitio? Es más, ¿qué necesidad de meterse en una caja? Quizás sea ese instinto de sentirse para parte de algo que es muy humano y sano, pero cuando se trata de la intimidad sexual ya es otra cuestión y es la libertad, la creatividad y sobre todo el respeto lo que debe imperar en este asunto. Y bueno, de igual manera ocurre con la espiritualidad. Las diferentes religiones siempre han querido meter la espiritualidad en un molde, decirnos qué creer, en quién creer y cómo debemos creer, formateando lo informateable, acotando lo inacotable, culpabilizando al ser humano si no se ajusta a las normas y pautas que alguien ha determinado como verdad absoluta, e intentando castrar de alguna manera la verdadera espiritualidad que este universo encierra y que cada persona, cada alma poseemos. Muchas de estas personas al final optan por no creer en nada o por intentar encajar sus creencias con su orientación u opción sexual, sintiendo inseguridad, miedo y culpa. Otras lo logran, como si tuvieran que escoger entre la una y otra, espiritualidad y sexualidad. Afortunadamente también me he encontrado con personas que son capaces de vivir de manera natural su espiritualidad sin tener que pensar en un ser obsesionado por lo que cada cual hace con sus genitales. Alguien que trasciende la mente y la comprensión humana y cuyo amor es universal. Llámalo Dios, universo, luz, lo que te resulte más cómodo. Alguien dijo una vez, vive y deja vivir. Y es desde aquí, desde la libertad de conciencia, desde el respeto y el amor hacia uno mismo en primer lugar y después hacia los demás, que podemos vivir una sexualidad y una espiritualidad plena. Y yo me atrevo a pensar en que pueden ir muy a gusto caminando de la mano, porque en realidad están en la misma carpeta de nuestra intimidad, que podemos compartir o no, cómo, cuándo y a quien queramos, siempre sin juzgar a los demás y respetando las demás opciones. Hemos nacido con todo el potencial para sentirnos plenos y plenas, y es por eso que os animo y me animo a vivir en esta libertad y a cambiar las creencias necesarias que nos puedan estar bloqueando para vivir una sexualidad y una espiritualidad quizás aún por descubrir.
Relatos cortos, ficción o realidad.
Hoy os voy a compartir otro relato corto que escribí y que está publicado en Mucho Más Que Dos, el libro que os mencioné en otro programa que escribí con Marian Frías. La cala de Ian. Espera tumbado sobre la arena fría de una de las calas más escondidas de Ibiza. Una arena que va calentándose. Completamente desnudo y sin toalla, la arena y su piel se funden con el ligero sudor de su cuerpo. El justo para sentirse unido, pero no atrapado. Son las 9 de la mañana. El sol calienta, pero no quema. La temperatura del agua es ideal para sumergirse en cualquier momento y cuantas veces sea necesario sin sentir frío ni calor. La misma sensación que debe sentir un bebé en el vientre de su madre, supone Ian. 21 años tiene él y su cuerpo. Escucha las olas del mar rompiendo tímidamente en la orilla. Y es que el mar Mediterráneo siempre ha sido tan sutil, tan reconfortante. Ian se exhibe ante el sol, ante sí mismo, ante el sentimiento de libertad, paz e integridad que siempre le ha acompañado y que ha aprendido de su padre, quien supo educarle con una filosofía que cabalga entre lo hippie y lo académico. Inteligentemente libre, con la habilidad de resolver los episodios de la vida de manera artística, creativa y coherente. Así que Ian tiene razones para ser capaz de apreciar ese mágico momento con el sol. Aparece Gerard en la escena. Lleva chanclas y un pantalón largo, blanco, de lino, que acaricia sus piernas al caminar. No lleva más, no quiere más, no desea nada más. Hasta que ve a Ian tumbado en la cala. Parece que todo el sol se ha concentrado en ese cuerpo, perfecto, diseñado por el más exquisito y exigente artista. La piel de Ian es suave, brilla ligeramente. Los restos de agua que quedan sobre su cuerpo, procedente del último baño, provocan destellos que hipnotizan a Gerard. Y este no puede dejar de mirarle. Se acerca lentamente a Ian, con respeto y deseo, en la misma proporción. Los ojos de Gerard se han iluminado. Su mirada es tan limpia como el agua de ese mar. Es dulce, cómplice con toda la belleza que le rodea. Como la cala es pequeña y además están solos, parece que lo más razonable es tumbarse a tan solo medio metro de Ian. Pero no se atreve a tumbarse, más bien no quiere. Prefiere estar sentado y observar. Ian ya le ha visto, le ha sentido cerca, pero apenas ha abierto los ojos unos segundos. Intuye que la mejor seducción es el silencio y la intriga de no saber lo que vendrá después. No quiere producir nada, iniciar nada, solo dejar que ocurra lo que tenga que ocurrir. Le han enseñado a ser así, de confiado y libre. Pasan algo más de 15 minutos. La comunicación entre Ian y Gerard es bestial. Sin mediar palabras, sin moverse, cada uno a lo suyo, sintiendo, imaginando, viviendo. Las paredes del acantilado de la cala son de tierra arcillosa que algunos utilizan para untarse el cuerpo, dejar secarse por el sol y luego bañarse para limpiarse. Es una mascarilla natural, una especie de lifting terapéutico. Gerard se levanta, coge una botella de plástico cortada por la mitad que encuentra cerca y que se nota que han usado previamente para el mismo fin. Hace una masa con la tierra y el agua del mar. Es de color anaranjado y de un tacto muy agradable. Se arrodilla frente a los pies de Ian, que sigue tumbado boca arriba y espera. Ian se da cuenta al sentir que le hace sombra, así que abre los ojos y sonríe lentamente al ver a Gerard, también desnudo y con las manos impregnadas de la mezcla. Siguen sin hablarse. Quizás tengan miedo a estropearlo. Quizás no sea necesario. La mirada y la sonrisa le confirman a Gerard que Ian está dispuesto a recibir ese tratamiento. Vuelve a cerrar los ojos y Gerard empieza a untar el cuerpo de Ian, empezando por los dedos de los pies, uno a uno y muy lentamente, como si estuviera esculpiendo y creando ese cuerpo en ese preciso instante. Lo hace con una delicadeza, dulzura y respeto impresionante, con dedicación, sin prisas, sin forzar. Se deja llevar por las formas de la silueta de Ian y por la textura de la arcilla. A veces tiene la sensación de estar dándose un masaje a sí mismo. La tensión es tan intensa como la relajación. Ian se da la vuelta para que Gerard pueda terminar de embadurnar su cuerpo. El proceso dura casi una hora. Ian se queda prácticamente dormido. Gerard empieza a untarse a sí mismo, lo hace más rápidamente y se tumba también. El sol empieza a secar la arcilla sobre ambos cuerpos, produciendo una especie de grietas, hasta que sienten cómo tira de la piel, una sensación muy placentera. Sin planearlo, se dan la vuelta a la vez y dejan que el sol siga secando su piel, esta vez por delante. Giran sus cabezas el uno hacia el otro, aún tumbados, abren sus ojos y se miran. Sus ojos parecen más grandes, no parpadean ni pestañean. Se miran fijamente, pero relajadamente. Se sienten muy cerca. Es como si se conocieran de toda la vida o de otra toda la vida. No saben por qué, pero se quieren. El amor no es anónimo cuando es sincero, genuino, cuando no tiene pautas. El amor es amor, piensan ambos, sin saberlo. Se levantan y caminan, introduciéndose coreográficamente en el mar, dados de la mano. No se frotan para limpiarse, prefieren que sean las caricias del agua salada y templada la que les limpie lentamente mientras miran el horizonte, hacia el sol, mientras se miran el uno al otro, aunque les lleve más tiempo, les sobra todo el tiempo del mundo. Después se acarician el uno al otro dentro del agua para terminar de quitar los restos de la mezcla arcillosa y salen del agua. Se arrodillan uno frente al otro y se abrazan durante más de 3 minutos. Gerard se echa a llorar, mientras Ian le sujeta la cabeza y limpia sus lágrimas. Entonces Ian pronuncia muy torpemente su propio nombre, sin precederle el «me llamo». Gerard contesta «Gerard». Vuelven a tumbarse sobre la arena boca abajo, hasta que su piel está totalmente seca, ha quedado tan limpia, tan suave. Aún siguen solos en la cala. Gerard se pone los pantalones y se despide con una mirada y un «¿Te veré mañana?». Ian no contesta, sonríe y asiente con la mirada, dejando un ligero margen a la duda. Es demasiado libre como para saber si mañana estará allí o en cualquier otro lugar. Cuando ya no alcanza a ver a Gerard, Ian se sienta mirando hacia el mar y empieza a llorar casi sin sonido. Es consciente de que ha sido la primera vez en su vida que ha sido capaz de hablar, aunque solo haya sido medio pronunciar su nombre. Ian se quedó mudo cuando con tan solo 3 años presenció cómo un coche atropellaba y mataba a su madre. A él le salvó el carrito. Busca inmediatamente el móvil para enviar un mensaje a su padre, diciéndole que por fin ha podido hablar y escucharse a sí mismo. Se siente tan feliz. El amor es una fuerza capaz de hacer que el alma salga de su escondite.
Historias para ser compartidas.
Bueno, este relato yo creo que nos ha puesto un poco a tono. Eso espero. Tenemos aquí a Luis Duro, un apellido muy interesante y muy, muy adecuado para tu labor. Él es sexólogo y coach. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí, Luis.
Gracias a ti, Alberto. Encantado de estar aquí.
Estás en tu casa, ¿eh? Así que nada, bienvenido a nuestro programa. Estamos tratando el tema de sexualidad y espiritualidad, como has podido escuchar.
Me encanta.
Qué bien. Hablando contigo, he podido descubrir que es un mundo en el que estás bastante familiarizado, ¿no? Y sospecho que la conversación va a ser muy fluida e interesante.
Gracias.
Así que nada, para empezar, ¿crees que hay conexión entre la parte espiritual y la sexual? ¿O por el contrario, son cosas completamente separadas?
Yo pienso que la sexualidad y la espiritualidad van íntimamente ligadas. Ajá. Aunque a mucha gente le cueste creerlo, ¿no? Entre otras cosas, yo creo que porque siempre se ha demonizado la parte sexual, ¿no?
Sí.
Antes de matizarlo, me gustaría decirte que la sexualidad es una invención de la inteligencia humana. Uh-huh. Es decir, que estamos hablando de algo que se creó a partir de un instinto. un instinto básico que era simplemente la reproducción y que a partir de ahí con la inteligencia humana pues se ha desarrollado muchísimo y abarca pues prácticamente todos los aspectos de nuestra vida. Uh-huh. Podríamos hablar de aspectos biológicos, sentimentales, físicos y desde luego espirituales. Lo que pasa es que en Occidente es muy complicado hablar de temas espirituales, pero sin embargo en Oriente sí, ¿no? En Oriente claro. Llevan miles de años ya haciéndolo y realmente lo conocen mucho más que nosotros.
Nos llevan ventaja. Justamente el otro día estaba aquí María, una chica pues que ella es cristiana, y estábamos también tocando este tema de espiritualidad y de sexualidad, ¿no? Me gustaría que nos hablaras del tantra. ¿En qué consiste? ¿Cómo se practica? ¿Es un evento meramente sexual o la sexualidad es una parte del tantra? Porque creo que hay bastante confusión al respecto o desconocimiento.
Claro, yo lo que creo es que se frivoliza mucho con el tantra, ¿no? Y con cualquier cosa espiritual, ¿no? También el taoísmo, que a lo mejor también hablamos luego de ello.
Sí.
Pero yo creo que se frivoliza mucho y realmente solamente se conoce la parte sexual. Que bueno, tiene una parte sexual desde luego y además muy placentera y muy bonita, si quieres, de vivir, pero realmente estamos hablando de una ciencia, o sea, ni siquiera estamos hablando ni de una filosofía, ni nada, estamos hablando de una ciencia casi milenaria, algo que bueno, nos remontamos a lo mejor hace 5.000 años, ¿no? Realmente, que es cuando aparecen los primeros tratados de Tantra, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, el más conocido es uno que se llama Vijayam Varai Tantra, ¿no? Que la traducción significa técnicas de meditación para ir más allá de la conciencia. Es decir, estamos hablando de pasar, de buscar a través de lo humano lo divino. Okay. Es decir, a través de una conexión carnal, si quieres, pues llegar a una conexión con una conciencia superior o con Dios o con, no sé, como lo queramos llamar, ¿no?
Y hay, por ejemplo, alguien que me empieza a interesar por el tantra y demás, ¿tiene que tener una creencia específica religiosa o está abierto a cualquier creencia o no creencia? Porque hay gente
en igual... absoluto. Yo creo que el tantra, a mí particularmente lo que me gustó cuando empecé a conocerle es que no te da dogmas, o sea, no es una religión realmente. Es difícil conocerlo y entenderlo a no ser que sufras tú una transformación, ¿no?
Ajá.
Es decir, es una cuestión vivencial. Es decir, no te da dogma, no tienes que hacer nada, no tienes que tener fe, simplemente tienes que vivirlo.
Sí.
Y bueno, disfrutarlo, porque se trata de
es como un despertar, diríamos, a algo que está ahí, pero que no...
Efectivamente, efectivamente. Uh-huh. A lo que decías de la parte sexual, pues fíjate, el tratado este que te decía de 5.000 años
sí.
Se componía de 112 sutras que le daba Shiva a Devi, ¿no?
Uh-huh.
Y Shiva pues era uno de los tres dioses, si quieres, de las deidades orientales, ¿no? Hinduistas. Y eran técnicas de meditación de las cuales solamente 5 o 6 son sexuales.
Uh-huh.
Es decir, estamos cogiendo la parte que nos interesa aquí en Occidente, si quieres, cuando en realidad estamos hablando de técnicas de meditación para trascender, ¿no?
Claro.
Que algunas se llega a través del sexo y otras muchas, ¿no? Desde luego.
Sí, sí. Sí, sí. Uno de los temas que más trato con las personas a las que acompaño en un proceso de coaching, y probablemente tú como coach te pasará también, es el tema de la insatisfacción sexual, ¿no? La rutina dentro de la pareja y el desconocimiento del propio cuerpo. Parece que se limita la sexualidad a la genitalidad y se pierde mucho por el camino, ¿no? ¿Qué piensas de todo esto? ¿Y qué podrías aportarnos para empezar a cambiar estas creencias que nos limitan?
Yo creo que en lo de la genitalidad tienes toda la razón, o sea que realmente siempre se nos ha dicho esto, ¿no? Estamos muy preocupados en nuestros genitales, en nuestro pene, si es grande, si es pequeño, si qué vamos a hacer con él, ¿no? Y realmente yo creo que nos deberíamos enfrentar al sexo, ¿no? O para disfrutarlo mucho más con toda naturalidad, es decir, sin ningún tipo de expectativas y simplemente vivirlo, nada más. O sea, es decir... no hace falta entrar como diciendo voy a tener orgasmo, no, simplemente tú estás con una persona que te gusta, que te pone, o sea, yo creo que es muy importante que sientas deseo, ¿no? Porque muchas veces también nos enfrentamos al sexo sin deseo.
Sí.
Que esa es una de los problemas que tenemos en esta sociedad, ¿no? Que muchas disfunciones vienen por ahí, porque me cae muy bien esta persona o es que la quiero mucho ya, pero es que te pone realmente, o sea, la deseas como para acostarte con ella. Entonces, yo creo que al enfrentarnos en el sexo tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de deseo como parte fundamental. Y a partir de ahí, de disfrute, de disfrutar de nuestros cuerpos, de hacerlo sin tiempo. Es decir, puedes hacerlo, pues coger aquí una persona, aquí te pillo, aquí te mato, pero también puedes vivirlo naturalmente, con tiempo, disfrutando de los cuerpos. Y yo creo que esa es la forma bonita realmente de afrontar la sexualidad, ¿no?
Uh-huh. Es todo un descubrimiento. Seguramente para muchas personas que nos estén escuchando, igual les sorprende, ¿no?, todo esto, pero eso queremos aportar, queremos abrir también vías nuevas, ¿no? La sexualidad y la salud están muy conectadas. Existen prácticas milenarias como el Tao Sanador que mencionabas antes y que en la sociedad y cultura occidental son grandes desconocidos. ¿Podrías hablarnos un poco de ello?
Pues un poco, el Tao también es, bueno, de alguna manera también tiene su relación con el Tantra, ¿no? Porque es enfrentar la sexualidad también buscando lo divino de alguna manera, ¿no? Para los taoístas el sexo estaba vinculado con la salud, no con la moralidad, ¿no? Que eso, ajá, es una cosa que,
curioso,
que deberíamos tratarnos, ¿no? Y deberíamos pensarlo seriamente, ¿no? Porque yo creo que rápidamente todo lo que es sexual ya lo metemos en la moral y empezamos a hacer lucubraciones, ¿no? Uh-huh. O a demonizarlo, como te decía antes. Entonces, estaba muy relacionado con la salud y realmente muchos de los médicos taoístas en aquel tiempo prescribían relaciones sexuales y coitos para mejorar la salud, ¿no? La incluso salud. Tenían su reflexología genital, ¿no?
Sí.
O sea, en cada parte de tanto del pene como de la vagina, pues se supone que estaba conectada con partes del cuerpo, uh-huh, de modo que presionando unas u otras, pues podía sanar de alguna manera unos órganos u otros, ¿no?
Uh-huh. Hay, bueno, mitos, roles, cadenas, expectativas erróneas o muy desgastadas con respecto a la sexualidad que hacen que no vivamos una vida sexual plena, como decíamos, ¿no? ¿Qué repercusiones puede tener esto en nuestra salud física? Aunque ya nos has hablado un poco, pero también incluso en la salud emocional y mental. ¿Y cómo lo podemos manejar? ¿Cómo podemos manejar nuestra sexualidad para que sea un apoyo, una ayuda o una fuente de salud?
Claro, pues mira, yo creo que quitándonos o liberándonos de muchas de las creencias que tenemos, ¿no? El coaching concretamente yo creo que es una herramienta fabulosa para hacerlo, ¿no? Tenemos creencias de todos los colores, desde pequeños, de nuestros padres, religiones, amigos, colegios. Entonces, si fuéramos capaces de quitarnos esas creencias o de modularlas al menos, pues viviríamos mucho más libremente la sexualidad, ¿no? Yo creo que sería una parte fundamental de hacerlo, desde luego.
Claro, heredamos eso, ¿no? De la cultura de nuestra familia, de nuestra sociedad, de todos los sistemas en los que estamos, heredamos muchísimo y a veces no tocamos otros aspectos que tienen que ver con todo el ser. Sencillamente por falta de información y de no haberlo visto, ¿no? No haber tenido referentes o modelos.
Claro, yo creo que el problema que tenemos es un poco la educación. La educación es, bueno, el caballo de batalla, si lo ves, de todos los gobiernos, de todas las religiones.
Sí.
Todo el mundo intenta controlar la educación para que la gente sepa lo que los que manejan el cotarro quieren que se sepa.
Uh-huh.
Y yo creo que al final es un poco ese el gran problema, ¿no? Unos por unas ideologías, otros por otras, pero al final la sexualidad nunca se explica tan libremente como se debería, ¿no?
Uh-huh.
O sea, yo creo que ese es el gran problema
que
tenemos. Pero bueno, algún día se mejorará, estoy convencido.
Sí. Bueno, Luis, muchas gracias. Quiero que te mojes todavía más, creo que te has mojado mucho ya, que te has implicado, pero que nos contaras los beneficios que has encontrado tú, personalmente, ¿no?, en todo este mundo y cómo lo vives en tu vida cotidiana.
Pues mira, yo creo
que quieras contar.
Sí, no. Me parece algo que cuando experimenté, yo creo que la gente lo debería conocer, ¿no? Porque es un modo diferente de vivir la sexualidad, una forma diferente de hacerlo, ¿no? Realmente puedes tener experiencias físicas y mentales también, ¿no? Y emocionales, espirituales, como te decía, muy fuertes. Entonces, mucha gente lo desconoce, se queda solamente con la parte física, si quieres, pero realmente se puede vivir mucho más profundamente. Y luego, bueno, pues qué decirte se pueden conseguir tipos de orgasmos diferentes a los que conocemos, se pueden conseguir orgasmos expandidos, orgasmos por todo el cuerpo, multiorgasmos, ¿no?, de alguna manera, intentando controlar la eyaculación y desligándolo, que bueno, que ya está desligada del orgasmo, ¿no?, si quieres.
Sí.
Entonces, yo creo que es algo que se puede vivir fantástico, realmente.
Pues muchísimas gracias, Luis. La verdad que aporta mucho y según estabas hablando, estaba pensando, evidentemente, uno se lo quiere aplicar a sí mismo, pero estaba pensando también en muchos casos, ¿no?, de personas que me vienen y dicen, pues mira, me pasa esto y es verdad, es una cuestión también de cambiar esas creencias que tenemos, ¿no?, en cuanto a la sexualidad y de lo que debe ser como se dice vulgarmente, un buen polvo, ¿no? Y a veces se pierde tanto en ello, ¿no? A mí me gusta decir que se puede hacer el amor con la mirada, que se puede hacer.
Efectivamente,
el amor.
No, y erotizar tu vida. Yo creo que una de las cosas que deberíamos hacer es erotizar nuestra vida a todos los niveles. O sea, ahora mismo aquí, a la salida, en la calle, con cualquier persona que hablas, si pones un poquito de erótica a tu vida, yo creo que mejora bastante.
Gracias, Luis. Erótica y humor.
Muchas gracias.
Gracias.
Tú eres importante. Un espacio para que puedas compartirnos tu historia, secretos, consultas o dudas a través del siguiente email: lacomunidad@gaycoaching.es.
Pues vamos allá con la consulta de hoy. Tengo que decir que esta consulta, este email me llamó mucho la atención. Y bueno, luego me he dado cuenta que en realidad hay más personas que en algún momento me han hablado de ello, ¿no? Pero mira, os lo voy a leer. Hola Alberto, me llamo Alfredo, tengo 21 años, soy gay, o más bien me gustaría decir que erotizo con el género masculino. Pero en realidad con lo que más disfruto es masturbándome a mí mismo. Hace poco leí un artículo que hablaba de una nueva categoría, la solosexualidad. Me siento muy identificado con ello. Me gustaría preguntarte si es normal o podría esconder algún problema social de fondo. Gracias por tu programa. Y me pone entre paréntesis de postdata: dos son multitud, con puntos suspensivos. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo, porque me parece muy interesante la pregunta. Y yo pienso que, como en el amor, cuando no somos capaces de amarnos a nosotros mismos, no somos capaces de amar a los demás, ¿no? Entonces, en la sexualidad es muy importante también el poder descubrir nuestra propia sexualidad y disfrutarla antes de compartirla con la pareja o con quien la quieras compartir. Pero voy a ser un poco pillo y, como tengo a Luis aquí, que es sexólogo, le voy a pasar la pelota para que nos digas un poco. ¿Habías escuchado esto, Luis? Retomamos, de este término de solosexualidad.
No, la verdad es que no lo había escuchado, pero sí que, bueno, había oído, si acaso, autoerotismo, ¿no? Ajá. Que yo me imagino que viene a ser un poco lo mismo, ¿no? Uh-huh. El autoerotismo, que me parece también muy, muy importante a la hora de erotizar tu vida, que es lo que decíamos antes, ¿no?
Sí.
Yo creo que...
Alfredo pregunta que si es normal. Bueno, esta es la típica pregunta que nos hacen, sobre todo a los sexólogos. ¿Es normal que tal? ¿Es normal que...? Bueno, ¿qué es normal, no? Para empezar, ¿qué definimos como normal, no? Mira... Por mi parte, Alfredo, normal es cualquier cosa con la que tú te sientas a gusto y que te está aportando algo que te dé beneficio y que no estés causando ningún mal a otra persona, ¿no? Otra cosa es que eso que hablas, ¿no?, de la solosexualidad, pues igual pueda, si rasgamos ahí, pueda estar escondiendo alguna cuestión, pues una mala experiencia con sexual o de relación de pareja, o sencillamente sea una etapa por vivir. No sé qué piensas tú, Luis, al respecto.
Yo creo que, bueno, solosexualidad yo creo que deberíamos tener siempre, incluso aunque tuviéramos pareja. Uh-huh. O sea, yo creo que eso, además yo creo que lo tiene todo el mundo a lo largo de su vida, ¿no?
Sí.
Lo que pasa es que, bueno, se debería combinar con otras cosas, pero luego...
Sí, él decía, ¿o podría esconder algún problema social de fondo? Bueno, Alfredo, seguramente que eso nadie que mejor que tú mismo para verlo, ¿no? Si tus relaciones sociales, pues no tienes ningún problema en ello, pues evidentemente no está habiendo un problema social, pienso. Pero gracias y seguid mandándonos cositas tan interesantes. Y hasta aquí hemos llegado hoy con la comunidad. Ha sido todo un placer estar con vosotros. Está, como sabéis, Alicia de cuidandoenfemenino.com colaborando y trayendo a invitados tan interesantes como Luis Y bueno, gracias también a Onda Arcoiris y a Juan David. Nos vemos en el próximo podcast.